Carta primera del apóstol Pedro, capítulo 4, versículos del 1 al 5, nos dice la Escritura: puesto que Cristo ha padecido por nosotros en la carne, vosotros también armaos del mismo pensamiento, pues quien ha padecido en la carne terminó con el pecado, para no vivir el tiempo que resta en la carne conforme a las concupiscencias de los hombres, sino conforme a la voluntad de Dios. Baste ya el tiempo pasado para haber hecho lo que agrada a los gentiles, andando en lascivias, concupiscencias, embriagueces, orgías, disipación y abominables idolatrías. A esto les parece cosa extraña que vosotros no corráis con ellos en el mismo desenfreno de disolución y os ultrajan. Pero ellos darán cuenta al que está preparado para juzgar a los vivos y a los muertos. Cuando una persona ha sido llamada por el Evangelio y sus ojos son abiertos, empieza a ver la realidad que le rodea de una manera completamente distinta a lo que antes veía. La razón es porque ahora empieza a ver con precisión todo lo que ocurre bajo el prisma de la palabra de Dios y bajo la justicia que Dios nos enseña en su palabra. La obra de regeneración del Espíritu da a luz un nuevo espíritu, el nuevo nacimiento, por lo tanto, todas las cosas ya las empezamos a percibir de una manera completamente distinta. El asunto es que cuando esto ocurre, cuando tú actúas y piensas de acuerdo a la justicia, de una u otra forma vas a recibir persecución por parte del mundo que te rodea, porque en este mundo no hay justicia. Este mundo gobierna la injusticia. La persecución a la que alude nuestro texto no siempre va a ser igual ni con la misma intensidad. Puede ser un desprecio que recibas por defender el nombre de Dios, su palabra. Puedes quedarte marginado en el contexto donde te mueves. Pueden tacharte de intolerante o de retrógrado o de cavernícola o de siete cosas más. Puede haber represión. O puede haber otros muchos y más sutiles métodos por los cuales cuando tú empiezas a hablar algo respecto a la palabra de Dios o a la justicia divina, empiezas a quedar marginado en los ámbitos donde te mueves. Después de habernos estado mostrando las consecuencias de servir a la justicia y de qué manera hay un altísimo riesgo de ser perseguidos por causa de la justicia, ahora Pedro va a exponernos a otros entornos. Pedro menciona varias veces el tema del sufrimiento por causa de la justicia en relación con Cristo, quien nos sirve de ejemplo en medio de un mundo que nos será hostil por causa de servir a la justicia, no por otra causa. Esto es importante que no lo perdamos de vista. Porque no se refiere a que suframos porque tenemos una enfermedad. Evidentemente, si tenemos una enfermedad vamos a sufrir, pero no es de esto de lo que está hablando Pedro, en cuanto a ponernos el ejemplo de Cristo, quien sufrió por causa de la fe hasta llegar a la muerte para darnos la vida. Es importante que no perdamos esto de vista, repito. No se refiere a que suframos porque tengamos algún tipo de enfermedad o que suframos porque los hijos son desobedientes y nos traen un quebradero de cabeza o que suframos por tener un gobierno bananero o que suframos por cualquier otro aspecto que pudiera llevarnos a condiciones extremas. No está hablando de esto Pedro. En este caso solamente se refiere al sufrimiento en nuestra vida cotidiana por causa de aplicar y defender la justicia según Dios. De eso es de lo que está hablando. Por eso en el capítulo 2, versículo 20, les dice a los esclavos que si sufren por hacer el bien, es decir, que si sufren por la justicia, y la justicia nos lleva a hacer el bien a los que nos rodean, reciben la aprobación de Dios. Y luego vincula esta observación con el sufrimiento de Cristo en el capítulo 2, versículo 21, y anima a los esclavos a seguir el ejemplo de Cristo. Cristo sufrió por defender la justicia de Dios, sufrió por defender la ley de Dios, sufrió por defender el testimonio de Dios. En el capítulo 3, Pedro repite la misma observación y se dirige a todos sus lectores diciéndoles: porque mejor es que padezcáis haciendo el bien. Y padecer haciendo el bien es padecer siendo siervos de la justicia, si la voluntad de Dios así lo requiere, que haciendo el mal. Mejor es que padezcáis haciendo el bien, mejor es que padezcáis sirviendo a la justicia. Más adelante sigue hablándonos acerca de la razón de la muerte de Cristo y sigue vinculando estos dos aspectos y nos recuerda que Cristo murió por los pecados de aquellos a quienes Pedro les estaba escribiendo esta carta, por los pecados de la Iglesia. El justo murió por los injustos. Esto sí que es una injusticia, de manera que cuando hay sufrimiento por causa de la justicia y no por otra causa, esto es agradable a los ojos de Dios. Bienaventurados sois cuando por mi causa os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros, mintiendo. Gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos. Así que bienaventurados sois cuando por mi causa os persigan. Así que en nuestro texto Pedro nos va a adentrar en el impacto que produce la salvación en la forma de vivir. ¿Cómo impacta la salvación en la forma de vivir? ¿Cómo impacta la salvación para ver de dónde nos ha sacado Dios? Mostrando lo que éramos antes y lo que por la gracia de Dios somos ahora. Esto es lo que va a empezar a exponernos el apóstol Pedro. Así que vamos a dividir nuestro estudio en tres puntos. Vamos a ver en primer lugar de dónde partimos. Vamos a ver en segundo lugar qué implicaciones supone. Y en tercer lugar vamos a ver cuáles son los cambios esperados. Así que vamos a ver nuestro primer punto. ¿De dónde partimos? Pedro empieza diciendo Cristo ha padecido en la carne. Y aquí resume todos los padecimientos que Cristo sufrió cuando estuvo en su vida terrenal. Su ministerio en este mundo, en su cuerpo físico, culminaron siendo crucificado en la cruz. Cristo ha padecido en la carne. Estos sufrimientos tenían un carácter vicario, sustitutivo. Como dice en el versículo 18, el justo, del capítulo 3, el justo murió por los injustos para llevarnos a Dios. El justo murió por los injustos. Fijaos que Cristo no sufrió por sus propios pecados, no, porque no tenía ninguno, sino para pagar por completo nuestra deuda con la justicia divina y así reconciliarnos con Dios. Y lo que Pedro nos dice ahora es que hecho tan tiene repercusiones prácticas de muy amplio alcance en la vida de los creyentes. La salvación tiene un aspecto impactante en nuestra vida. No es, ya soy salvo, ya está, hasta el domingo que viene. No. Todo lo que va a decirnos a continuación parte de este hecho fundamental. Nuestro Señor Jesucristo ha padecido en la carne para llevar a cabo nuestra redención. Y esto tiene implicaciones para mí si soy cristiano. Si no soy cristiano, no pasa nada. Sigo viviendo como el resto del mundo. Si soy cristiano, esto tiene implicaciones. Así que en el versículo 1 empieza a hablarnos. La palabra que Reina Valera traduce como armaos, armaos con este pensamiento. Armaos. Es un término militar que se refiere al soldado que se equipa para la batalla. Tiene su equipamiento de combate. De eso está hablando. Por tanto, nos está diciendo a los creyentes que para afrontar los peligros y los ataques que nos esperan, debemos estar debidamente preparados y equipados. Porque no estamos en un parque de atracciones, ni estamos en el circo. Estamos en una guerra. Tenemos que estar preparados para la batalla y tenemos que tener las armas de combate. El que seamos creyentes y hayamos sido reconciliados con Dios no significa que la guerra ha terminado. Yo soy creyente, ya soy salvo. No. No te queda nada. Es que ahora empiezas en la guerra. Es cierto que Cristo ha vencido a todos nuestros enemigos, a Satanás, a la muerte y al pecado. Los ha vencido en la cruz. Pero su obra culminará cuando venga en su segunda venida. Entonces será la culminación de todo. Pero hasta que ese momento llegue, hay una batalla tras otra que librar en este mundo y para ello nos equipa con las armas necesarias. Eso no lo podemos pasar por alto. Debemos ser conscientes de que antes estábamos en un bando, éramos esclavos de la injusticia y ahora hemos cambiado de bando. Dios nos ha sacado de las tinieblas y nos ha llevado a su luz admirable. Hemos pasado de un bando a otro, de un ejército a otro. Ahora somos siervos de la justicia. Y esto tiene repercusiones. Cuando éramos esclavos de la injusticia, vivíamos, como era de suponer, en ese tipo de esclavitud. Pero ahora somos siervos de la justicia. Así que como estamos en una guerra con todas sus consecuencias, nosotros debemos saber de qué estamos hablando. El enemigo de las almas nos va a atacar por todos los flancos sin piedad. Y su primer objetivo es quitarnos la paz y el gozo, el primero. Después, azotarnos, oprimiéndonos con algunas de nuestras flaquezas. Después, haciéndonos creer que nadie en el mundo le pasa lo que a nosotros. O bien nos hace caer en la trampa de que en nuestro caso la palabra de Dios no se aplica. Somos los únicos que quedan exentos de cumplir lo que Dios dice en su palabra. Porque yo soy un caso excepcional. Así que con todos estos engaños, Satanás lía la madeja de manera que estamos tan enredados que cuando nos hace... ya nos ha vencido. No hace falta que utilice muchas más almas, Satanás. Con un soplido nos ha derribado por completo. Y a lo que Pedro nos exhorta en este texto es a equiparnos con todo el armamento para poder combatir a nuestro adversario y enemigo que se disfraza y engaña con todo tipo de sutilezas para hacernos caer. Porque ese es su objetivo. Para eso nos da un mandato el apóstol Pedro, porque el tiempo verbal que utiliza está en imperativo. Y dice, vosotros también armaos del mismo pensamiento. No nos está diciendo, si os viene bien, si estáis cómodos, cuando tengáis tiempo, a ver si es posible. ¿Vosotros os imagináis en la guerra que un capitán le dice eso a sus soldados? Cuando os parezca bien, si queréis, si os apetece, si hace buen tiempo, si sale el sol, entonces vamos a ver a la batalla, pero si vemos que hay muchos enemigos, nos venimos. Ya lo dejaremos para otro día. Eso sería para fusilar al capitán, claro. Pero es que muchos cristianos actúan así en su vida. Cuando les venga bien, cuando les apetezca. Bueno, ya leeré las escrituras. Bueno, ya identificar al enemigo, ¿eso qué es? Todo es tan espiritualoide que ellos, como lo dicen, que ya son cristianos, ya no tienen nada con qué luchar. Y entonces Satanás los revienta por todos sitios, evidentemente. Vosotros también armaos del mismo pensamiento. Vosotros también armaos de la misma manera de pensar, de la misma disposición o actitud mental. ¡Armaos! ¡Armaos! Esta es una guerra espiritual y una de las armas más poderosas que usa el enemigo de nuestras almas es la mentira y el engaño. Cristo dice de Satanás en Juan 8:44 que es mentiroso y homicida desde el principio. Por lo tanto, nos va a engañar por todos los medios a su alcance. Es un ser poderoso. Nosotros somos unos lelos a su lado. Así que tenemos que conocer a nuestro enemigo. Su trabajo consiste en impedir que las personas conozcan la verdad. Por todos los medios a su alcance. Impedir que las personas conozcan la verdad. Impedir que puedan recibir el mensaje de la palabra. Por eso pululan las iglesias falsas en cantidades astronómicas. Impedir que conozcan la verdad. Alimentar el que sigan en el error y en el engaño, que está todo provocado por sus mentiras, porque les convence hábilmente de que la realidad es de una manera cuando es exactamente lo contrario. Si tú no te basas en las escrituras, las estudias con rigor y con profundidad y con la determinación de obtener los recursos de la ciencia y del conocimiento que nos muestran las escrituras, estás completamente perdido. La gente se cree que son libres y que piensan en libertad. Pero cuando entramos al detalle podemos ver el engaño superlativo en el que están sumidos y del que no quieren salir bajo ningún concepto a pesar de las pruebas evidentes que tienen ante sí. Prefieren la mentira. ¿Quién no va a preferir un culto en vez de que estar aquí alguien predicando? Estemos aquí todos con la guitarrita saltando, bailando y cantando coritos todo el rato. Y así alabamos a Dios. Ya, pero los principios regulativos de las Escrituras dicen que a Dios se le adora con reverencia y solemnidad. Y que es uno quien enseña y los demás quienes escuchan. Para eso están los pastores. Pero si nos vamos al mundo en el que vivimos, tenemos varios ejemplos. Lo vemos en la falsa ciencia, con sus teorías sobre la evolución, que es filosofía especulativa, o la ideología de género. Ya sus mismas descripciones nos dan bastantes detalles. Teoría, ideología, ¿qué tiene eso de ciencia? Absolutamente nada. ¿Pero hay alguien que se oponga a esto? Tú di que piensas lo contrario y sacas textos bíblicos para refutarlos y verás dónde acabas. Se manipula el lenguaje para que parezca lo contrario a lo que es. Y así, manipulando el lenguaje, todo parece que es fantástico, pero es un engaño colosal. Lo podemos ver en la música, que está pensada para hacer zombies a los jóvenes. Y allí los vemos saltando como zombies. Lo podemos ver en la forma de vestir o de cortarse el pelo, como los indios. Pero aquí tenemos la moda, que es la que impone para cerebros completamente anulados la moda. Lo vemos en los tatuajes o en los piercing que se ponen los jovencitos y los no ya tan jovencitos con todo el tema de tatuajes porque ahora es la moda. Y como lelos van detrás de la moda. La mente queda a merced de la manipulación más absurda. Pero eso no es sino pruebas de ensayo para que cuando llegue lo gordo, la gente lo asuma como algo natural. Porque si estas barbaridades se asumen ya como cosa natural, es el engaño que va produciendo Satanás para dejar la conciencia absolutamente a cero y que no haya ningún impedimento para meter sus garras hasta el fondo. De hecho, lo hemos podido ver en las últimas elecciones, donde a pesar de que se puede evidenciar las mentiras contundentes de algunos políticos y sus partidos, la gente les sigue votando con ilusión a pesar de que están atentando contra la justicia más elemental y les están robando. Pues le votan. Y lo vemos también cuando entregan, cuando reniegan de Dios y cuando profanan su palabra con todo tipo de blasfemias. Pero eso es lo que está de moda. Blasfemar contra Dios es lo que está más de moda. Que salgan palabras deshonestas de la boca es lo que está más de moda. De hecho, es lo que te hace más hombre o más mujer. Bueno, ¿dónde va a parar? Este es el mundo en el que vivimos. Así que si queremos pelear bien en esta guerra, debemos pensar. La sociedad en la que vivimos nos lleva a no pensar. Los partidos políticos nos llevan a no pensar. Los medios de comunicación social nos llevan a no pensar. Todo está digerido. Te lo tienes que comer sí o sí. Pero la escritura nos lleva a pensar. Esto es muy doloroso, pensar. Pero es necesario, si es que queremos ser libres. Debemos pensar también estratégicamente. Nuestros pensamientos deben estar basados en la verdad. Como dice el comentarista John Brown, la verdad alojada en la mente, al ser entendida, creída y meditada, es el gran instrumento de guerra, tanto defensivo como ofensivo, contra el error y contra el pecado, y contra todas las huestes espirituales de maldad que procuran continuamente hacernos caer. ¿Y dónde encontramos la verdad? Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. La verdad la tenemos en las Escrituras, donde tenemos que ceñirnos a fondo para suministrar todo lo que necesitamos y que todo lo que precisamos y que nuestra mente funcione correctamente en los procesos de pensamiento. La verdad debe ser entendida, creída y meditada si es que vamos a pelear en esta guerra de una forma eficaz. Aquí los cobardes no valen. Los vagos tampoco valen. Los buenistas tampoco valen. Los perdonavidas tampoco valen. Ni siquiera valen los santurrones, los que están todo el día recitando salmos y versículos y todo un empalagamiento religioso que uno le da vómitos. Tampoco valen. Por esta razón, Pedro nos exhorta a que armemos nuestra mente, a que seamos lógicos de acuerdo a la enseñanza de las Escrituras. Equipaos con este pensamiento. Haced que sea motivo de constante meditación. Y la idea que Pedro quiere transmitir es que la persecución que pueden padecer los creyentes por parte del mundo no es más que el resultado de que nos identificamos con Cristo. Porque a Cristo, ¿qué le hicieron? El Mesías, que ellos esperaban con tantas ansias. Llegó el Mesías. ¿Y qué pasó? Este es un glotón y bebedor. Ese es un hijo de tal. Fijaos lo que hace. Come en el día de reposo. Todo era acusaciones contra él. Todo verdadero creyente que ha sido unido a Cristo por la fe debe saber que de la misma manera que Cristo fue perseguido por sus conciudadanos, nosotros también, cuando defendamos la justicia y la fe, seremos perseguidos por nuestros conciudadanos, porque nos identificamos completamente con Cristo, con su mensaje. Debemos tener cuidado, por otra parte, para no ser perseguidos porque somos unos holgazanes que no cumplen con sus compromisos o por entrometernos en lo ajeno o por decir las mil barbaridades que desde muchas falsas iglesias se dicen respecto al Evangelio. Puede ser perseguido por ser lelo total. Pero no es a esto a lo que se refiere la Escritura. Por tanto, tenemos que tener discernimiento para saber cuál es la razón por la que debemos ser perseguidos justamente y no por haber perdido el rumbo. Pedro se refiere, repito, a ser perseguidos por causa de la justicia. Ser perseguidos por causa de la justicia implica que cuando defiendes los mandamientos, los mandatos o los principios que se derivan de ellos, cuando defiendes la existencia de Dios como creador, legislador o redentor, cuando defiendes la autoridad de las Escrituras, vas a tener problemas de todo tipo. Bienvenido al mundo. Es que yo me quiero llevar bien con todo el mundo. Pues entonces tienes un problema. Lo mismo es que eres del otro bando. Porque si defiendes con rigor la palabra de Dios y sus consecuencias y las aplicas en tu vida, no es solamente que lo hables, hablar es muy fácil, sino que las apliques en tu vida, vas a ser marginado, despreciado, rechazado, arrinconado y mil cosas más. El asunto es, ¿estás dispuesto a sufrir por causa de Cristo? Porque entonces esa es una evidencia de que somos servidores de la justicia. Porque antes, cuando servíamos al pecado, no teníamos ningún problema. Ninguno. Estábamos tan tranquilos. Podíamos ser vagos, holgazanes, todo tipo de adjetivos que se puedan nombrar, y todos nos querían, teníamos multitud de amigos, nos rodeábamos de multitud de gente. Pero ahora no. Ahora no. Así que este tipo de padecimiento es una prueba de nuestra unión con Cristo. Es una prueba de que estamos defendiendo la justicia. Así que Pedro insiste, armaos de este pensamiento. ¿Cuál? ¿Cuál pensamiento? ¿Qué pensamiento? Que el dominio del pecado ha sido roto. Ya no tenemos que obedecerle. Ya no tenemos que obedecerle. Porque ahora tenemos armas para no obedecerle. Antes sí lo hacíamos. Corríamos por el camino ancho con aquella gran multitud que va todo por el camino ancho. Y lo hacíamos de buena gana. ¡Qué diversión! ¡Qué bien me lo paso con tantos amigos que tengo haciendo lo que conviene a mis deseos! Pero una vez que los ojos son abiertos y el entendimiento iluminado, las cosas ya cambian de cariz. Ahora tenemos todos los recursos para resistir a las seducciones del pecado. No importa cuánta presión ejerza, las Escrituras nos proporcionan todos los recursos para combatirle. Pero esto empieza en la mente. Esto empieza en la mente. Armaos del mismo pensamiento, dice Pedro. Empieza aquí. Por ejemplo, el texto que leíamos en la introducción. Cuando el imperio medo-persa, con Darío al frente, dicta el decreto por el cual se impone la pena de muerte para cualquier persona que ore a Dios o a hombre solo en el plazo de 30 días. Daniel, no tienes que orar en 30 días. Bueno, esto para muchos creyentes sería fantástico. Vamos, en 30 días, pero si no ora casi nunca, 3 veces a lo largo del año. Así que para muchos creyentes esto no contaría. Pero para Daniel sí, que era un verdadero creyente. No tenía que orar en el plazo de 30 días. Y montaron esta estrategia con el propósito de acabar con la vida de Daniel porque querían quitárselo de en medio porque era un hombre íntegro. Imaginaos que Daniel fue segundo en el trono bajo 4 reyes distintos y en 2 imperios. Luego fijaos en vuestro alrededor, Abel, a ver qué persona ha estado como segundo en un país bajo 4 gobiernos distintos, de color completamente opuesto. Pero Daniel sí lo estuvo, y lo estaba por su integridad. Daniel no se acobardó, a pesar del edicto real, que aplicaba pena de muerte para cualquiera que orase en el plazo de 30 días. No se acobardó ni dejó de hacer lo que había hecho desde que salió de Jerusalén con 15 años. Luego para los que digan, bueno, es que los niños están exentos de muchas cosas. Con 15 años Daniel ya estaba formado. Cuando ocurre la escena del foso de los leones, debería tener en torno a 85. Y como era su costumbre, dice la Escritura, abrió sus ventanas para orar de cara a Jerusalén 3 veces al día. No dejó de hacer aquello que le era impuesto, orar a su Dios. Pero antes de ser arrojado al foso de los leones, tuvo que tratar con otros leones. Tuvo que tratar con los leones de su mente. Tuvo que tratar con los leones feroces del alma. Tuvo que vencer primeramente a esos leones antes de asumir las consecuencias de su decisión al seguir presentando sus oraciones 3 veces al día delante de Dios y mantener su posición de integridad y fidelidad. Tuvo que vencer a los leones de la mente. Cuando venció a los leones de la mente, pudo vencer a los leones reales. Pero si aquí no han sido vencidos, los leones reales vencen. Por eso Pedro dice, armaos con este pensamiento. Porque el primer lugar de combate está aquí. Está aquí. Tú tienes que tener la determinación absoluta de cumplir la voluntad de Dios. Si no tienes la convicción absoluta de cumplir la voluntad de Dios, estás perdido. No hay nada que te impida hacer todo lo que tus deseos soliciten. Porque tu mente ya no actúa de freno en base a la justicia de Dios, sino que has dejado la puerta abierta a que pase absolutamente lo que sea. Lo cual nos muestra que ante cualquier tentación o prueba, primeramente se libra una batalla en nuestra mente. Primeramente. Si vences esa batalla, puedes vencer la real. Pero si en tu mente cedes ante esta batalla y no te importa mucho, pues serás derrotado sin ninguna duda. Ahí tenemos el pensamiento con el que debemos equipar nuestras mentes y corazones cada día. ¡Armaos! En segundo lugar, vamos a ver qué implicaciones supone. ¿Por qué nos debemos armar? El versículo 2 nos lo dice. Para no vivir el tiempo que resta en la carne, conforme a las concupiscencias de los hombres, sino conforme a la voluntad de Dios. Porque supongo que estamos hablando a creyentes. Pedro le escribe a creyentes, y entonces les exhorta. Si aquí estamos en la iglesia, supuestamente estamos hablando a creyentes. Entonces las implicaciones que tiene la salvación que Cristo nos ha dado es que tenemos que armar nuestra mente con la justicia para no vivir el tiempo que resta en la carne conforme a las concupiscencias de los hombres, sino conforme a la voluntad de Dios. Esta es la meta hacia la cual nos movemos. Pedro nos presenta aquí un contraste entre dos estilos de vida. Dos estilos de vida que son completamente opuestos. Uno representa la vida del esclavo, el otro representa la vida del hombre libre. Uno representa la vida miserable de aquel que es dirigido por sus pasiones y que lo que le pide el cuerpo es lo que quiere. El otro representa la vida de aquel que ahora tiene la capacidad de vivir racionalmente conforme a la voluntad de Dios y bajo su temor, mortificando el pecado. Uno trae beneficio para él y para los demás. El otro le hunde en la miseria a él y es un escándalo y una ruina para los demás. Parece que las diferencias son notables. Uno le hace ser humilde, el otro le hace ser engreído, soberbio y creerse el centro de atención. La frase que Reina Valera traduce aquí como concupiscencias de los hombres señala los deseos pecaminosos que caracterizan a los hombres en sus pecados. Los deseos que salen de la naturaleza pecaminosa, no regenerada. Estos son los deseos. ¿Qué es lo que quieres? ¿Qué es lo que quieres? Por eso vemos a los políticos que mienten más que hablan. Pero, queridos hermanos, los políticos son un reflejo de la sociedad. No son distintos a la sociedad en la que vivimos. Son un reflejo. Por lo tanto, lo que podamos culpar a ellos es lo que hay generalmente en la sociedad en la que vivimos. Tenemos que destacar que esos deseos no son completamente eliminados de los creyentes cuando se convierten a Cristo. Por eso Santiago dice que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. ¿Qué es lo que hace Satanás? Seducirte. Seducirte. ¿Qué es lo que tú quieres? ¿Qué quieres? Pide por esa boquita y te seduce. Y entonces, en cuanto tú no presentes batalla, te lleva por donde quiere. Sigues los deseos de tu corazón y acabarás no mal, sino peor. Tienes que tener la fortaleza interior de mantenerte bajo el temor de Dios usando los medios de gracia cada día, porque estás en una batalla. Tienes que armarte. Como hemos dicho, la victoria se tiene que llevar a cabo primeramente en nuestra mente y entonces podremos vencer esos deseos pecaminosos que están en nosotros. Es la naturaleza, la vieja naturaleza, el pecado remanente. Lo que mueve a un impío a actuar son sus propias pasiones pecaminosas. Eso es lo que le motiva para todo. Sus propios deseos, porque es un esclavo de sus deseos. Por eso actúa como actúa. Es un esclavo ciego de sus deseos. Su mente está tan distorsionada que cree que es libre porque puede seguir el impulso de sus pasiones. ¡Yo soy libre! Ya habéis oído que vamos, esto aquí, libertad, todo el mundo tiene libertad. ¿Pero son libres? Para ser más esclavos. Es interesante la paradoja. De hecho, la evidencia de su nivel total de esclavitud es cómo se someten a sus deseos. Les obedecen en todo. Ellos piensan que son libres, pero resulta que son los esclavos más extraordinarios que hay en el universo. Los incrédulos se sorprenden de que los cristianos se rijan por leyes y principios y no lo quieren aceptar en la práctica, a pesar de que la experiencia muestra, hasta la saciedad, que es una verdadera desgracia cuando una persona no refrena sus pasiones. Es una desgracia. Para él, para su familia, para sus amigos, para la sociedad, es una desgracia que alguien no refrene sus pasiones. Quien no refrena sus pasiones, tarde o temprano acabará bastante mal. Sin embargo, Satanás tiene tal nivel y tal capacidad para engañar y distorsionar la mente de los hombres que algunos ven el freno moral del cristianismo, algunos ven el freno de la ley moral de Dios como una debilidad que restringe a los seres humanos para desarrollar todo su potencial. Fijaos que la ley es muy negativa. No matarás, no adulterarás, todo es no, no, no. Claro, claro. Uno solamente tiene que leerse el folleto de Hacienda de la declaración de la renta y verás cómo todo es sí. ¿A que sí? O te lees el código de la circulación y verás cómo todo es sí. Puedes ir por dirección contraria, puedes ir adelantar por zonas indebidas, puedes saltarte los semáforos en rojo. Entonces, ¿por qué la gente acepta las normas y leyes de un país que casi todo es no, pero cuando se disponen a leer la ley moral, les repele porque dice no? Es interesante. El problema real del pecador es que está sometido a un terrible dominio por parte de Satanás que no le permite vivir racionalmente, sino en esclavitud. No quieren pensar, no quieren pensar. Tú les hablas del infierno, no quieren pensar. Ven a alguien que se ha muerto a su lado, no quieren pensar. El muerto al hoyo. Y sigue el refrán. Comamos y bebamos, que mañana moriremos. Seguimos, continuamos. El engaño es tal que los más cavernícolas que siguen los deseos de su corazón como hacían en Sodoma y en Gomorra son los que quieren ser reconocidos como progres. Bueno, soy un progre, soy un moderno. Pero si lo que haces tú lo hacían en Sodoma y Gomorra. Pues sí, los progres de nuestros días son en realidad los cavernícolas y nos acusan a nosotros de cavernícolas cuando los cavernícolas son ellos. Pero el poder del engaño hace que se crean innovadores y modernos, cuando lo que hacen es más viejo que el frío. Ya en Sodoma y Gomorra hacían lo que ellos hacen, en Babilonia les daban tres vueltas, en la antigua Grecia, vamos, se partían de risa con lo que hoy hacen, y no hablemos de Roma, que eso sí que reirían a carcajadas. O sea que los progres de hoy son más antiguos que el frío, pero son los progres y los modernos. Este es el increíble encanto de Satanás, que seduce de una manera espantosa a las mentes débiles y los arrastra por el cielo. Y están disfrutando del cielo. Están disfrutando del cielo tan a gusto. Y lo que Pedro nos está diciendo aquí es que nosotros fuimos rescatados de esa vana manera de vivir, de esa vana manera de pensar, de la mente inocua, de la mente vacía, de no tener nada en el cerebro. Pablo le dice a los Efesios en el capítulo 5, versículo 8, porque en otro tiempo erais tinieblas, mas ahora sois luz en el Señor. Andad como hijos de luz. Ha habido un cambio radical en aquellos a quienes Dios ha llamado a la salvación. Esto no se trata de antes era inconverso y ahora soy creyente, pero vivo exactamente igual. Pues exactamente igual que antes vas al infierno, pero igual. Tiene que haber unas evidencias del cambio de vida. Por esto Pablo pudo decir a los corintios, después de citar una lista horrible de pecados, esto erais algunos de vosotros, porque ha habido un cambio. Mas ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de vuestro Dios. Esto erais antes, pero ha habido un cambio tan radical que las cosas son vistas de otra manera y se actúa de una manera completamente opuesta. Esto es lo que éramos en el pasado, esclavos de nuestras pasiones, pero ahora no. Claro está que esto requiere disciplina. El que piense que porque se ha convertido ya todo lo tiene allanado y no tiene que pelear ninguna batalla, es que está mal de la cabeza. Esto requiere disciplina, la disciplina de un soldado. Tiene que estar en forma, tiene que saber cuánto puede cargar, tiene que saber cuánto puede andar, tiene que saber un montón de cosas, tiene que conocer al enemigo, tiene que saber las armas del enemigo, tiene que conocer sus propias armas, tiene que saber cuál es la estrategia de combate, tiene que luchar contra el enemigo y tiene que vencerlo. Los cristianos de hoy se tumban en la cama y ya han vencido al enemigo. Claro, claro, claro. En la cama entrarán en el infierno, aunque ellos piensen que van al cielo. Pero si no hay evidencias contundentes de lo que produce la salvación en tu vida, vas camino al infierno. La gente piensa que es libre si no hay ley. Quitemos los mandamientos. Pero eso es un error colosal. ¿Qué pasaría en un país sin ley? ¿Te has quedado sin coche, Llorel? Lo siento. ¿Qué pasaría en un país sin ley? ¿Os habéis quedado sin casa? ¿Os habéis quedado sin dinero en el banco? ¿Os habéis quedado sin nada? Porque si no hay ley, no hay nada que te proteja. ¿Dónde está la libertad? Porque el engaño de Satanás es inducir a la gente a que si no hay ley, todos viviríamos tan contentos. Pero eso es falso. Si no hay ley, lo tuyo es mío, no te quepa ninguna duda. La ley protege. Por lo tanto, si un país quiere ser libre, es libre cuando hay ley, cuando se impone el estado de la ley, el imperio de la ley. ¿Y nosotros por qué somos libres? Porque tenemos la ley de Dios, escrita en nuestros corazones. Si nosotros actuamos de acuerdo a la ley de Dios, sabemos que no vamos a tener ningún problema y que somos libres en Cristo. Por eso nos dice Pedro que no debemos vivir el tiempo que nos resta en la carne, es decir, el tiempo que nos queda de vida, conforme a las concupiscencias de los hombres, sino conforme a la voluntad de Dios. Así es como tenemos que vivir, conforme a la voluntad de Dios. Y es interesante observar que Pedro habla de concupiscencias en plural, pero habla de la voluntad de Dios en singular. Los seres humanos experimentan una gama enorme de pasiones y de concupiscencias de todos los colores. Y todas son contradictorias. Por eso el hombre incrédulo es un mar de contradicciones. No puedes ver nada coherente, porque hoy pienso una cosa, mañana lo contrario, pasado mañana lo opuesto, y lo que hoy es blanco, mañana es negro, luego amarillo, luego azul, o sea, vaya lío. Esto es el hombre impío. Pero la voluntad de Dios es una, y es sola. Y por lo tanto integra todas las áreas de la vida humana de una forma coherente, lógica, es una unidad completa. Por eso es que a mayor temor de Dios hay mayor integridad y mayor coherencia. La verdad tiene una sola cara. La mentira y el error, por ser lo que son, tienen que estar adaptándose continuamente a las situaciones, porque todo es mentira. Entonces, para hacerte creer que realmente esa mentira es verdad, se va cambiando continuamente para darte lo que desea tu corazón. ¿Tú qué deseas? Pues te lo pinta del color que tú quieras, para que muerdas el anzuelo y te lo tragues. Por eso tenemos que andar con mucho cuidado con los partidos políticos y los políticos que prometen. Todos van cambiando en función de sus intereses y de los votos. No trabajan generalmente por principios y valores, sino por interés. Poner nuestra expectativa de vida en sus manos es un error colosal. Dedicar nuestros recursos, nuestro tiempo, nuestro esfuerzo a los partidos políticos, a no ser que vayamos a dedicarnos a la política como carrera, es una barbaridad. Esto no quiere decir que no estemos involucrados en la vida social de nuestro país. Quiero decir que no pongamos en ellos todas nuestras esperanzas y expectativas, invirtiendo tiempo, dinero y recursos, porque nos llevaremos tarde o temprano una decepción colosal. Tenemos que actuar con sentido de la justicia y ser coherentes con la verdad que hemos recibido. Recuerda bien que solamente hay uno que no te va a defraudar, Invierte ahí tu tiempo, tus energías y tus recursos. En tercer lugar, ¿cuáles son los cambios que esperamos? ¿Cuáles son los cambios que espera la Escritura después de contarnos todo esto? ¿Cómo tenemos que armarnos? ¿Cómo tenemos que vivir de acuerdo a la voluntad de Dios? ¿Cuáles son los cambios que se esperan? El primer cambio que Pedro expone ante sus lectores es que antes habían estado esclavizados a una forma de vida en la que servían al pecado, servían a la injusticia. Es así como estábamos antes. La mayoría de los lectores originales de esta carta eran gentiles, no eran judíos, eran gentiles. Y muy probablemente muchos de ellos habían estado inmersos en ese estilo de vida que Pedro nos va a relatar a continuación. La palabra que Reina Valera traduce como andar, no andéis como los otros gentiles, significa literalmente proceder, no procedáis como los otros gentiles. Significa también viajar o andar, no andéis, no viajéis, no vayáis por el camino que van los otros gentiles. Y es usada figuradamente para expresar la forma en la que una persona se conduce en la vida. Pedro menciona en el texto una lista de 6 pecados particulares que nos dan un cuadro bastante impactante de lo que era el mundo pagano de aquellos días. Y los de hoy también. Hoy, como somos muy modernos, dicen, pero hacemos lo mismo que hacían aquellos hace 2000 años. Y lo mismo que hace 4000 años. Es que son de innovadores los de nuestros días. Hay que ver. En primer lugar, Pedro nos dice que andaban en lascivias, que es una palabra que denota excesos de todo tipo. Excesos de todo tipo. Y aquí entra absolutamente todo. Todo lo que sea un exceso encaja dentro de lascivias. Literalmente significa desenfrenos. Y es un término que se usaba para señalar a una persona sin restricción moral cuya conducta atentaba contra la decencia. Y contra la decencia puede atentar incluso la conducta de alguien que se cree el centro del universo y que tiene que estar haciendo el payaso para llamar la atención de todo el mundo y que todo el mundo se ría con esa persona y siempre tiene que estar dando la nota. Pues también aquí se refiere a esto. Lascivias. Desenfreno absoluto. Exceso absoluto. En segundo lugar, Pedro menciona las concupiscencias. Esta palabra en algunos casos se traduce como bajas pasiones y encierra una amplia gama de pecados, pero enfatiza mayormente los deseos de tipo sexual, el desenfreno. Las concupiscencias, los deseos, lo que me pide el cuerpo. Pues aquí está. En tercer lugar, Pedro nos dice que andaban en borracheras. Todo el mundo sabe lo que significa esta palabra. Rebosantes de vino. Pero no solamente de vino, sino de cualquier bebida alcohólica, cualquier bebida tóxica que me haga perder la cabeza. Emborracharse era bastante común en aquellos días. Bastante común. Así que los que hoy se jactan tanto de que son modernos porque se emborrachan, o sea, es que vas por la calle o tienes amigos y te dicen, pero tú no te has emborrachado nunca. Ja, 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 ja. Pues no. Pero para ellos es lo normal. ¿Quién no se emborracha? Tú, si quieres vivir en sociedad, te tienes que emborrachar, claro. ¿Qué hacen los jóvenes los fines de semana? Emborracharse como cubas. ¿Pero eso es tan divertido? Bueno, pues hace 2000 años eran igual de lelos que hoy. Divertidísimo. En cuarto lugar, Pedro dice que andaban en orgías. Y esta palabra tiene un significado mucho más amplio de lo que nosotros solemos darle a la palabra orgía en español, que es todos con todos y todas con todas y con todes y con todus y con todo el mundo ahí liado. Un experto en el idioma griego nos da la siguiente descripción de lo que este término encierra. Es una procesión nocturna y desordenada de individuos medio borrachos que desfilan por las calles con música y antorchas en honor a Baco o de algún otro dios y que cantan ante las casas de sus amigos. Esto es una orgía de los tiempos antiguos. Estas procesiones, no sé si os habéis dado cuenta, las tenemos en nuestra época. Es el día del orgullo guay. Fantástico. Procesiones para arriba, para abajo. Van en carrozas, vestidos de forma psicodélica. Vamos, tú ves a una de esas personas y le entregarías tu dinero para que lo custodiase, sin ningún problema. Van vestidos, vestidas, vestides de forma obscena, mostrándonos no su cuerpo, sino lo podrido que tiene en la mente, creyendo que son muy modernos. Pero esto ya lo hacían en la antigua Grecia. Vaya inventos que se han sacado. Pero lo único que hacen es imitar lo que antiguamente los retrógrados antiguos estaban haciendo. No hacen nada nuevo. No han aportado nada a la civilización, ni a la cultura, ni al adelanto de las ciencias, ni de las técnicas, ni al adelanto social. Cavernícolas totales. Ahora resulta que lo moderno es ser un cavernícola. De eso está hablando Pedro. Exactamente de eso. En quinto lugar, Pedro habla de disipación. Literalmente, fiestas para beber o juergas. Bueno. Las juergas, vamos. Esto no falta en ninguna casa. Es ese tipo de celebraciones donde las bebidas alcohólicas, las drogas, tienen un lugar predominante. Y las personas caen en excesos de todo tipo porque pierden la cabeza, y perdiendo la cabeza, pues te puedes imaginar lo que viene después. Es decir, en vez de pensar racionalmente, el objetivo de Satanás es que no pienses en absoluto. Y para eso, si tú solo no puedes por tus deseos, pues te da todo tipo de drogas para que te intoxiques, tanto del alcohol como de otro tipo de drogas, para que pierdas por completo lo que eres y te vuelvas exactamente lo que no debes ser. Y finalmente, Pedro menciona abominables idolatrías. La palabra idolatría ya todos sabemos lo que significa. Señala la adoración de cualquier otro dios aparte del Dios único y verdadero. Pero en el tiempo del apóstol Pedro, la idolatría estaba íntimamente asociada con todos estos excesos mencionados, los cuales eran parte de los rituales a través de los cuales se adoraban multitud de dioses del paganismo antiguo. De ahí el adjetivo que Pedro le da, abominables idolatrías. Ahora yo os digo, cualquiera de las fiestas que en nuestra cultura acaban en borracheras, orgías, carrozas, procesiones y todo este tipo de cosas, se hacen en honor de tal o cual santo. ¿Es el santo cuál? Pues allí van los super guays haciendo sus carrozas. ¿Es la fiesta del santo no sé cuál? Pues allí una borrachera del 7. Vamos, que le han cambiado el nombre al santo. Antes era el dios Baco y ahora es el santo no sé qué, pero las borracheras, las juergas, las orgías y todo lo demás es exactamente igual. Esto sí que se llama aportar a la cultura. Vamos, creatividad fuera de todo, de toda duda. Así que ahí tenemos un cuadro de lo que había sido el estilo de vida de muchos de los lectores originales de esta carta de Pedro, y lo que él les está diciendo es que ya han tenido bastante con esa vida desordenada y miserable. ¡Basta ya! Es lo que dice Pedro. Basta ya. Basta ya el tiempo pasado para haber hecho lo que agrada a los gentiles. Es lo que hacían todos. Estaban con la cabeza perdida. ¿Y qué hacíamos nosotros? ¡Pues con ellos! Es muy divertido, claro. Pero dice, basta ya. Basta ya el tiempo pasado para haber hecho lo que agrada a los gentiles, andando en lascivias, concupiscencias, embriagueces, orgías, disipación y abominables idolatrías. Ya es suficiente. Ya está bien de que el mundo, con sus imposiciones, nos haga malgastar todo aquello que Dios nos ha dado. ¡Basta ya! Los jóvenes dirán, con lo bien que me lo paso. Claro, si a ti te hubieran dado un azadón desde los 4 años, te lo pasarías pipa, cavando cepas. Pero fíjate por dónde has nacido, en una cultura que tiene abundancia de todo y no das ni palo y eres vago no, de following, lo siguiente total. No sé hablar bien inglés, entonces utilizo este tipo de términos. Dice Eclesiastés, alégrate joven en tu juventud y tome placer tu corazón en los días de tu adolescencia y anda en los caminos de tu corazón y en la vista de tus ojos. Pero sabe que sobre todas estas cosas te juzgará Dios. Acuérdate. ¡Disfruta! ¡Wow! ¡Fiestas, orgías! ¡Ah! ¡Bla, bla, 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 bla! Tenemos muchos ejemplos de jóvenes que fueron fieles. Por ejemplo, Daniel, a quien la reina, hablando con el rey Belsasar, dice de él. Cuando apareció aquella escritura en la pared que decía Mene, Mene, Teke, Uparsin, en tu reino hay un hombre, no sabían cómo interpretar aquello, ni lo que pasaba, se quedaron asombrados porque una mano escribiese aquello. En tu reino hay un hombre en el cual mora el espíritu de los dioses santos, y en los días de tu padre, Nabucodonosor, se halló en él luz e inteligencia y sabiduría. Daniel tenía 15 años. Luz, inteligencia y sabiduría. Esos tres adjetivos lo podemos encontrar en los jóvenes. Cada joven debe saber el camino que elige y también debe asumir las consecuencias que vendrán. ¿Qué consecuencias? De Daniel se decía también que tenía mayor espíritu de ciencia y de entendimiento. O sea que no era un vago, ni se dedicaba a guasapear y hacer el panoli, ni a perder el tiempo aburriéndose en grado superlativo sin dar ni palo, ni ayudar a los suyos, ni a aportar al hogar, desobedeciendo a los padres y haciendo la de San Quintín. No, Daniel no hacía esas cosas. Por eso tenía espíritu de ciencia y de conocimiento. Sirvió a Dios con fidelidad y esto le atrajo la enemistad de todos aquellos que también servían al rey, pero que procuraban matarle porque tenían envidia de Daniel, porque era intachable. ¿Se puede decir de ti, joven, que eres intachable? Porque Daniel sí que lo era. Y tenía 15 añitos. 15. Daniel tuvo que alejarse de toda contaminación que le pudieran producir sus colegas. Sin dejar de cumplir con su deber de ser el segundo en el reino, nos lo muestra la Escritura como ejemplo de fidelidad y de integridad. Así que alguno si piensa, yo es que tengo 15 añitos y entonces puedo permitirme todos los lujos. Pues Daniel tenía 15 años y no se permitió ninguno. Y si Daniel lo hizo, tú también puedes, si confías en el Señor y usas los medios y los recursos que Él pone a tu disposición. Eso con 15 años. No quiero ni contar nada con 30, o con 45, o con 60. Daniel no entregó sus energías ni recursos para servir a la injusticia. Por eso los impíos se sorprenden de que no queramos unirnos a ellos en todos estos aspectos que ha mencionado Pedro. Por eso dice Pedro, a estos les parece cosa extraña que vosotros no corráis con ellos en el mismo desenfreno de disolución y os ultrajan. ¿Cómo que no te vienes de borracheras? Tú eres un estrecho. Ahí te quedas. ¿Cómo que no te vienes a una orgía? ¿Que no te vienes a fumar porros? Ahí te quedas. Y entonces los jóvenes, que han estado escuchando la palabra de Dios hasta lo indecible, me voy a quedar solo, sin fumarme. Si es solamente un porro, ya luego es un porro, luego son 7, luego son 18, luego es una copita, luego son 5, luego son 17. Y luego es una chica, un chique, un chico, un chucu, y pff, hasta luego. Bienvenidos al infierno. Claro. Y lo contentos que se van. Sí, sí, muy contentos. Pero se van a pasar una eternidad en el infierno. Vaya diversión. Pero estos impíos, cuando ven venir a un creyente íntegro que les habla de la justicia, para eso hay que ser valientes. Los jóvenes que son tan valientes para emborracharse también deberían ser valientes para ponerse en su lugar. Cuando ven a un creyente íntegro que les habla de la justicia y de la eternidad, ¿qué es lo que ocurre? Pues que lo van a atacar con todos los medios a su alcance. Pero tú eres un anticuado. ¿Tú en qué piensas? Dios, y Dios no existe. Como todo el mundo sabe. Lo saben hasta los monos, como ellos. Pero aparte del mono, hay gente que piensa. Pero nosotros, si somos creyentes, tenemos que transmitir el mensaje del Evangelio. Tenemos que transmitir la justicia. Tenemos que transmitir la ley de Dios. Tenemos que transmitir la palabra de Dios. Que nos va a insultar, aborrecer, despreciar. Si van a acabar en el infierno, nos da igual. Pero en el día del juicio, el dedo de que se les ha enseñado el Evangelio les va a acusar, porque han tenido una oportunidad de escuchar. Por eso termina Pedro diciendo en nuestro texto, ellos darán cuenta al que está preparado para juzgar a los vivos y a los muertos. ¿Quieres seguir el deseo de tu corazón? Sigue, sigue, sigue. Pero darás cuenta al que está preparado para juzgar a los vivos y a los muertos. Sigue, sigue. Si hay algo que la Biblia enseña con total claridad, es que la historia humana se dirige inexorablemente hacia el día del juicio. Hacia ahí vamos. Hay un día preparado en el cual saldrán a la luz todas las cosas. Es el día del juicio final. Es la segunda venida de Cristo. Estar vivos y andar correctamente es una gran responsabilidad, porque algún día todos compareceremos ante este tribunal para ser juzgados por un juez delante del cual todas las cosas están desnudas y abiertas. Allí no puedes decir, no, es que yo... Sí, 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 vamos, te sacan allí la película de tu vida y tus intenciones, tus motivaciones, tus deseos, pero como en una pantalla de cine. A ver si dices, es que yo. No hay nada que pueda ocultarse delante de Dios. las intenciones, las motivaciones, los hechos, las omisiones, todo está abierto delante de Él, todo está abierto. En aquel día los que hayan estado con Cristo y en Cristo, los que hayan tomado a Cristo como su propiciación, como su Salvador, tendrán su herencia por lo que Cristo ganó para ellos. Pero los que siguen sus deseos, sus propios caminos, los que participan de la injusticia, tendrán que enfrentarse al dictamen de la ley y a la sentencia de un juez inflexible y justo. Así que una vez más, en la Escritura se nos anuncia esta secuencia. O vives de acuerdo a la voluntad de Dios, o tendrás el fin que te mereces. Una vez más, se nos expone para que consideremos la palabra de Dios. Algunas preguntas para concluir. Solamente tres. ¿Cuáles son tus armas reales? ¿Cuáles son tus armas para presentarte ante la batalla que tienes por delante? Enuméralas. Y no me digas los medios de gracia, bla, 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 que es lo que yo quiero oír, supones. Pero voy más al detalle. Ve más al detalle. No hables generalidades, el detalle. La segunda, ¿cómo estás aplicando la estrategia en el combate? Estoy orando, no, tampoco me vale. Tienes que precisar. Tienes que precisar. Identifica. Y sé preciso. Y en tercer lugar, si has sido rescatado de esa vana manera de vivir, ¿puedes citar casos concretos sobre lo que hacías antes que ahora, una vez salvo y por causa de ser salvo, no haces? Porque yo cuando era niño, hablaba como niño, andaba como niño y hacía las cosas de niño. Pero ahora que soy hombre, ya no hago las cosas de niño. Me refiero a que con esto no digas, yo es que antes jugaba a los marcianos y ahora no. Hombre, ya, pero es que ahora tienes 50 años y antes tenías 7. ¿Realmente qué cosas estás corrigiendo en tu vida que evidencien que has sido rescatado de una vana manera de vivir? ¿Cuáles son? Cítalas. Porque si no tienes ninguna, tienes un problema. Gravísimo. Porque Cristo nos ha sacado de una situación de esclavitud para llevarnos al reino de la justicia. Y esto se tiene que evidenciar. Así que tienes que tomar nota de cuál es la evidencia que en ti hay de lo que Cristo ha hecho respecto a tu conducta. Antes me conducía de esta manera y era adulto y maduro, según yo, y ahora me conduzco de esta otra, porque he visto en las Escrituras que esto realmente es lo que Dios demanda de mí, y con mucho esfuerzo y sacrificio cumplo la voluntad de Dios. Vamos a terminar en oración.